Hola lectores de Blogoff, bienvenidos a una nueva edición de Explícalo, el podcast semanal en el que intentamos charlar con distintas personalidades del mundo de Internet y de los ordenadores. Para estrenar el año tenemos con nosotros a Javier Martín, de Logic. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Gracias por la invitación.
Nada, muchísimas gracias a ti que has reservado ahí un huequito nada más empezar el año para nosotros, así que nada, te lo agradezco de verdad. Bueno, Javier Martín, para los que andáis en el mundo de la blogosfera, seguro que lo conocéis, pero hay muchos que a lo mejor no. Y tiene un blog que se llama logic.com, os pondré todos los enlaces allí en el post. Y esta vez, en vez de dejarle que explique el de qué va el blog, lo voy a explicar yo porque, sinceramente, es uno de mis blogs favoritos desde que empezó. Y es uno de mis blogs favoritos porque, a pesar de que habla de negocios y de algo que puede sonar en principio un poco aburrido, creo que siempre ha seguido fiel a cómo escribía en los primeros posts y a mojarse cuando se tiene que mojar y a dar una visión un poco personal del tema de los negocios en España. No sé si lo ves así, si te lo planteaste así al principio, en hacer un post un poquillo, hacer un blog un poco personal sobre ese mundo, o ha evolucionado un poco Logic contigo.
Bueno, evolución siempre hay. Lo que sí que está claro es que me gusta que siempre tenga el aspecto ese personal. Por eso pues muchas veces me resisto a convertirlo en demasiado corporativo, demasiado comercial. Sobre todo en el aspecto de que haya más editores o de perder un poco mi identidad a ese respecto. Lo que sí que poco a poco me he ido dando cuenta es pues que a la gente le gusta, por un lado, que mantenga mi opinión personal, pero por otro lado, que tenga en cuenta que lo que pueda decir pues puede afectar bastante a la gente o a los proyectos. O sea,
Claro.
que sobre todo cuando he hablado mal de algún proyecto o algo así, pues no ha gustado porque puedo hacer un poco de daño y tampoco la intención, ¿no?
No, no, claro,
Tampoco quiero ser test crunch que puedo hundir un proyecto. Pero
claro.
bueno, hay una evolución ahí interesante y sobre todo intento no chirriar demasiado con lo que digo y sobre todo siempre diciendo pues lo que pienso para no convertirme en una pantomima.
Claro, aparte yo pienso que es, vamos, por lo menos para mí, yo es la razón por la que te sigo leyendo, porque pienso que eso, que aunque, pues claro, lógicamente si alguien tiene un proyecto en Internet y en Logic hablan mal de él, pues como tú mismo dices, influye, pero bueno, ese aspecto personal yo pienso que te lo valoramos mucho los lectores, así que nada, sigue así, ¿vale?
Muy bien, gracias.
Una cosa importante que has hecho este año en Logic es desarrollar bastante las versiones en inglés y francés, creo que tenéis, ¿no?, del blog.
Sí, oficialmente inglés y francés. El italiano todavía no está presentado, pero ya está funcionando.
¿Y es una mera traducción o también tienes la intención de centraros un poco en los proyectos que hay en Francia, en Inglaterra, en Italia?
Bueno, a ver, una cosa es el objetivo final que tenemos, que siempre suelen ser bastante ambiciosos, y luego lo que somos capaces de hacer. Entonces, lo que nos ha estado funcionando bien en Logic es, nos ponemos un objetivo importante a largo plazo y en lugar de, como no tenemos capacidad de inversión o capacidad de desarrollo muy grande, pues lo que hacemos es empezar poco a poco. En estos casos lo que hemos hecho, pues lo ideal sería poder contratar a alguien para que hiciera todas las traducciones y poder tener un editor de esos países para que hicieran, para que lo harán de los proyectos de esos países. Al final lo que hemos tenido que hacer es una situación intermedia buscando colaboradores que en un principio hagan la parte de traducción porque les sirva como aprendizaje, por así decirlo, y que poco a poco vayan escribiendo sus pocos artículos, o sea, sus primeros artículos propios. En el blog en francés más o menos el editor se ha lanzado a ello, en el de inglés está costando más. Pero la idea es esa, que los editores o los traductores, cuando se sientan preparados, pues que puedan realizar sus propios artículos. Lo ideal sería que Logic tuviera, o sea, que esas versiones de Logic en otros idiomas tuvieran tanto las traducciones de los artículos más interesantes que se publican en español como una serie de artículos a la semana, dos o tres, de proyectos de esos países que a mí también me sirvan para luego publicar en español, por hacer un poco más amplio el espectro de los proyectos de los que hablamos.
Oye, y para terminar de venderte y de conseguirte clientes, que es mi mayor objetivo, claramente, háblame un poco de la renovada Inventa Internet, que habéis renovado un poco la web hace nada y bueno, ¿en qué consiste esa empresa?
Bueno, hace un año que decidimos mi socio y yo clarificar un poco qué era lo que estábamos haciendo en la red. Antes teníamos otra empresa que estaba más centrada en temas de ciencia, divulgación científica y cosas así, pero veíamos que en esa línea no podíamos vivir de ello, por así decirlo claramente. Entonces, lo que hicimos fue, pues, decidimos crear una nueva empresa. Enfocarla a lo que nos estaba funcionando en ese momento, que era principalmente los blogs, y en este año de funcionamiento de la nueva empresa, lo que hemos ido viendo, pues, ha sido precisamente de eso que ya nos estaba funcionando, que era lo que mejor funcionaba de todo, ¿no? Y con el paso del tiempo, pues lo que hemos visto es que principalmente Logic, que es el proyecto estrella de la empresa, por así decirlo, y luego la consultoría para empresas o el desarrollo de proyectos para empresas, sobre todo centrado en blogs también. Y la nueva web de Inventa Internet lo que quiere mostrar es ese trabajo que realizamos, esos servicios que ofrecemos. Por un lado, contenidos propios desde Logic y por otro lado, también pues contenidos para blogs corporativos o desarrollo de proyectos como redes sociales, ese tipo de cosas. También el cambio ha venido también bastante marcado porque hasta ahora teníamos otro proyecto importante que era una red de blogs, los tecnoblogs, al final, bueno, después de verano decidimos poner a la venta y bueno, lo vendimos a una empresa porque veíamos que nosotros no éramos capaces de gestionarlo adecuadamente, sobre todo porque una red de blogs necesita tener mucho tráfico. Y nosotros estamos especializados en hacer contenidos, pero no en conseguir tráfico para esos contenidos. Y bueno, nos estaba costando hacerla crecer. Entonces decidimos venderla y nosotros nos ha servido también para tener un poco más de estabilidad de cara a la que se nos viene encima.
Sí, bueno, centraros en eso, los puntos fuertes que tenéis, ¿no? Claro.
Eso es, sí.
Oye, la verdad es que la cantidad de proyectos y de negocios de internet en castellano, incluso, bueno, muchas veces hablas de Latinoamérica, cosas un poco más amplias, es enorme. La verdad es que has hablado de muchísimos. ¿Le sigues un poco la pista a la mayor parte de ellos o no? O quiero decir, ¿te centras solo en unos pocos que consideras interesantes?
A ver, bueno, hay de todo. A mí me gusta mucho o sea, mantener la relación mayor posible, o sea, más fluida posible con la gente que lleva los proyectos. Cuando descubro un proyecto nuevo, pues intento saber quién hay detrás y me suscribo a su blog. Si el proyecto me resulta suficientemente interesante y tiene un blog de desarrollo donde cuentan pues, las novedades que va viendo, pues me suscribo también. Puedo estar suscrito a unos 50 o 60 blogs de proyectos, pero solo de los que me resultan más interesantes. Si es el quinto clon de no sé qué, pues ya a lo mejor no me suscribo. Me gusta bastante que la gente me vaya mandando noticias de novedades, de renovaciones de diseño, de cosas nuevas que hacen en la web. O sea que sí, me interesa mucho estar informado no solo de los nuevos proyectos, sino de la evolución que van teniendo los proyectos que ya están funcionando. Lo que pasa es que siempre también hay mucho de feeling, por así decirlo. Hay proyectos que me mandan información y bueno, lo leo y vale, les doy las gracias por informarme y ya está. Y luego hay otros pues que me interesa muchísimo seguirlo. Es gente a lo mejor que conozco en persona por algún evento. O sea que hay muchos factores que influyen. Hay proyectos que me caen más en gracia, por así decirlo, porque me parezcan más interesantes o porque los use yo personalmente o alguna cosa así, pero bueno, puedo dar un poco de todo. Vamos, sí que me gusta estar lo más informado posible de todos los proyectos.
Oye, ¿y cómo te puntuarías como visionario? Quiero decir, ¿te llevas muchas sorpresas de en plan de ves un proyecto y dices, buah, esto va a ser la bomba y luego ves que no acaba de petarlo o viceversa? ¿Te pasa eso a menudo o aciertas?
Bueno, 50%, ¿no? No lo sé, supongo que como todo el mundo. A ver, yo lo que pienso es que esto es un pozo que va quedando, o sea, ir viendo proyectos y leyendo muchísimo y acabas teniendo vamos, una especie de bagaje que te va dejando, no sé, un poco de huella. También me gusta mucho, o sea, me gusta mucho, o sea, hay proyectos que como que tienen una chispa o algo especial que me hace pensar que van a tener éxito o que a la gente le va a gustar. Luego a lo mejor algunos no acaban funcionando o la forma de gestión de la empresa pues no es adecuada o cualquier cosa, pero pienso que sí que hay algunos que se nota que van a llegar lejos. Por ejemplo, Panoramio, desde que surgió, pues me enamoró, por así decirlo. No, yo no lo usaba porque las fotos no es lo mío, pero me parece que tenía un sentido enorme, que estaba muy bien montado y luego Google lo compró. O sea que en algunos aspectos sí que creo que ha habido proyectos que sí que tienen esa chispa que me hace seguirlos con más atención y recomendarlos o pensar que van a tener mucho éxito.
Oye, una de las razones que por las que quizás hay tantísimos proyectos en Internet es porque realmente las barreras de entrada son prácticamente nulas, ¿no? Para arrancarlo, pues incluso hay muchos gestores de contenidos que te permiten montar una red social de forma rápida y tal. Pero charlando con Javier Capitán sobre toda la movida que pasó con Movaz hace unas cuantas semanas en este mismo podcast, nos contaba que desde su punto de vista era un mal momento para los proyectos internet porque pensaba que bueno, que no los iban a rentabilizar a muy largo plazo. ¿Tú piensas que ahora mismo hay que aprovechar esa falta de barreras de entrada y lanzarse a un chaval que tenga una idea, decirle, venga, tira con ella? ¿O con tu experiencia dirías, no, espera un poco, quizás ahora no es el mejor momento para hacerlo?
A ver, yo creo que sí que es el mejor momento para hacerlo. O sea, que ahora mismo es tiempo para montar cosas, en este caso proyectos de internet, aprovechar la falta, vamos, la falta de dificultad para empezar un proyecto. Lo que no recomiendo desde nada es empezar a hacer cosas cutres. O sea, que coger lo que has comentado, un CMS cualquiera, ni personalizarlo, ni tal, y empezar ahí a enviar correos diciendo que han montado la red social número uno de no sé qué, tampoco tiene sentido. Yo pienso que hace falta profesionalidad, o sea que hay que trabajar bastante, que el emprendedor que pone en marcha un proyecto de internet va a tener que trabajar tanto como el que lo monta afuera, el que monta un bar o el que monta una tienda de relojes. Lo único que para montar un bar y una tienda de relojes hace falta una inversión que en internet en un principio no hace falta.
Exactamente.
Sin esa, o sea, se puede montar un proyecto sin una gran inversión, con unos cuantos miles de euros puedes hacer algo decente. Fuera, en el mundo real necesitas unos cuantos cientos de miles, pero lo que está claro es que no puedes pensar que por falta de barreras de entrada vas a dejar de tener. O sea, vas a trabajar solo una hora al día y te vas a hacer rico, o sea, el trabajo no, o sea, las barreras de entrada no están relacionadas con la implicación la cantidad de tiempo que le vas a tener que dedicar al proyecto.
Oye, hay unas palabras que hemos oído muchísimo, muchísimo este año y sobre todo en tu blog, que es modelo de negocio. Sobre, pues bueno, hay proyectos como Dig, por ejemplo, como Twitter, que no se acaba de ver muy claro por dónde van a tirar, pero en el congreso de Webmaster de este año, en el que estuviste como ponente, Bernardo Hernández de Google decía que en su conferencia decía que la gente se obsesiona mucho con monetizar el producto a las primeras de cambio. En ese sentido, tú un poco por qué te inclinas, por no, desde el principio tienes que tener un modelo de negocio claro y de dónde vas a sacar las pelas o no, céntrate en el producto y las pelas ya acabarán llegando a ti.
A ver, a mí me gustan los proyectos que en un principio no sabes por dónde cogerlos en cuanto a modelo de negocio. O sea, el modelo este de Twitter que te pones a darle mil vueltas y dices es imposible monetizarlo y luego acaban encontrándole un modelo, pues es un poco alucinante eso, el pensar que lo que primero has hecho ha sido conseguir atraer a miles o a millones de personas y luego has visto cómo esas personas te pueden ayudar a ganar dinero con ello, ¿no? Es el caso más alucinante es el de Google, ¿no? Porque al principio todo el mundo decía que los buscadores no podían, en los buscadores no se podía poner publicidad, y al final es que los que más, el que más dinero gana con la publicidad es un buscador, ¿no?
Sí.
Entonces, a mí lo que me gusta es, vamos a hacer algo que atraiga mucho el interés de la gente, vamos a ofrecer algo que resulte de utilidad y luego vamos a ver cómo esa gente pues nos puede ayudar económicamente, por así decirlo, no donándonos el dinero, pero sí ofreciéndoles algo que les aporte un valor añadido o algo así. Hay un ejemplo del que todavía no he hablado en el blog, pero me parece muy interesante, se llama Wolzoom, que es una web que lo que hace es añadir información sobre Google Maps. Google Maps pues tiene los mapas y los usuarios pueden añadir las fotos con panorama y todo este tipo de cosas, pero por ejemplo no puedes añadir un mapa sobre Google Maps. En este caso, Wolzoom lo que hace es añadir los mapas del catastro, los mapas del SIGPAC, que son los mapas del estado para temas de agricultura,
Sí,
y
creo
así
que me
muchos
suena, sí.
mapas. Pues lo que han hecho en Wolzoom es enriquecer Google Maps con información y luego crear una serie de herramientas pues para facilitar el manejo de esa información. Hasta ahora Wolzoom era gratuito, pero han visto que hay muchas empresas que lo están utilizando y que se les podría ofrecer una serie de servicios de valor añadido y que se podría cobrar por ello. Y desde hace poco han creado una versión de pago. La básica sigue siendo gratuita, pero han ido añadiendo mejoras en la versión de pago y muchas empresas están utilizándolo y tienen una cuota anual por una cantidad que no es descabellada para una empresa y están consiguiendo que muchas empresas se apunten y han convertido pues un proyecto que empezó sin modelo de negocio, que no estaba muy claro cómo podía monetizarse, pues ahora que va a dar bastante dinero, en mi opinión.
Y cuando veo proyectos, pues eso, mismamente como Panoramio que has mencionado, otros proyectos alucinantes que sacas a veces en Logic, eso dices, bueno, qué maravilla, qué bien programado está, qué pedazo de diseño y tal. Y luego coges y te vas al controvertido ranking de Alexa y te encuentras con dos sitios como Fotolog y Metroflog, que están entre los 20 más visitados de España, y dices, joder, o sea, yo es que hubiera visto esto cuando salió y no daba un duro por ello. ¿Cómo puedes explicar un poco estas cosas? ¿Cuál es el secreto del éxito de estos sitios? Si es que lo sabes y quieres compartirlo, claro.
A ver, el tema es, por un lado pienso que a la gente le gusta un poco lo feo en ocasiones, ¿no? O sea, por ejemplo, en temas musicales hay veces que oyes cosas y te planteas que pues eso, que los gustos de la gente están un poco distorsionados. Pero por otro lado, pienso que también esos sitios pues han hecho una labor muy importante de marketing o lo que sea, muchas veces un poco de spam también, y pues han conseguido llegar a la gente. No sé si ha sido el boca a boca entre la gente o que han dado con el en el momento, o sea, han llegado en el momento preciso. O sea, que hay un montón de cosas que pueden hacer que se llegue hasta ahí. Yo creo que son excepciones, no sé, Craigslist y Fotolog, Metroflog, son excepciones, pero la mayoría de los sitios pues necesitan un buen diseño y no sé, es la idea.
¿Tú piensas que a lo mejor los que estamos metidos en la blogosfera así a saco y viendo proyectos nuevos, chulos todos los días, a veces a lo mejor perdemos un poco la perspectiva de lo que, permíteme la expresión, de lo que la gente de la calle le gusta, por decirlo de algún modo? Quizás a lo mejor los gustos distorsionados no son los nuestros, no los suyos.
Sí, también es posible. O sea, yo creo que hay un poco de todo. Lo que está claro es que no todos los usuarios tienen el nivel de utilización de Internet y las necesidades que tenemos los usuarios avanzados. Entonces, yo que sé, por ejemplo, Delicious o programas así, pues la gente comparte los enlaces por email, pues hacerle que lo comparta con una herramienta específica, pues ya va a ser mucho pedir. Lo que yo pienso es que al final las tendencias van a confluir hacia determinados usos. Está claro que las redes sociales ya forman parte del uso cotidiano de usuarios básicos y avanzados. Lo que está claro es que unos usuarios estarán en unas y otros estarán en otras. Se dice pues que en Twenty están los usuarios menos avanzados, los que apenas saben lo que es Internet. En Facebook ya está a un nivel un poquito superior y en Twitter los súper avanzados, ¿no? Entonces, pues ahí, bueno, será cuestión de clases o de castas o lo que sea, igual, y luego ya pues poco a poco se irá diluyendo todas esas separaciones y habrá un poco de todo. Hay que tener en cuenta pues que estamos empezando con todo esto, o sea que hay mucho tiempo para sacar conclusiones.
Oye, antes de terminar, tú en el debate este mítico de ahora de las redes sociales están comiendo los blogs, ¿qué opinas? Ya cada vez se habla más de redes sociales y menos de redes de blogs, quizás, ¿no?
Sí, está claro que se habla menos y dentro de unos años hablará menos de redes sociales y se hablará más a no se sabe de qué. Yo pienso que el problema no es que se hable más o menos. Está claro que de blogs se habla mucho menos. Lo que pasa es que ahora los blogs son más influyentes que cuando se hablaba de los blogs. Antes solamente se hablaba de ellos y ahora los blogs pues han pasado a tener una presencia real. Lo que sí que pienso es que los usuarios no pueden, no están creciendo en el uso que hacen de Internet, pero no pueden llegar al infinito por falta de tiempo, por falta de interés o lo que sea, ¿no? Entonces, si antes un usuario dedicaba 2 horas a Internet y de esas 2 horas el 5% o el 10% se lo pasaba leyendo blogs o comentando en blogs y ahora han aparecido otras muchas opciones, pues eso quita tiempo y quita dedicación al blog. Es decir, si escribes 200 mensajes al día en Twitter, pues vas a tener menos ganas de escribir 200 comentarios en blogs, por
Claro.
ejemplo, yo es lo que estoy notando. Y si tienes que mantener tu perfil actualizado en las redes sociales, en Twitter, subir tus fotos a Flickr, comentar vídeos en YouTube, pues le dedicarás menos tiempo al blog, porque al final el día tiene las horas que tiene. O sea que las redes sociales le quitan tiempo, más que le quitan protagonismo, lo que están haciendo es quitarle tiempo, pues porque todo se reparte.
Claro. Bueno, pues para terminar vamos a hacer una cosa un poco experimental en la entrevista. Este es el momento en el que me siento entrevistador bueno, intento hacer algo nuevo, ¿vale?
Muy bien.
Pero no es una cosa muy sencilla, que es, yo te voy a decir unas cuantas redes sociales, ¿vale? 8 concretamente, y lo que me molaría mucho es que fueras capaz de decirme la primera palabra o las dos primeras palabras, como mucho, que te vienen a la cabeza cuando te las menciono, ¿vale?
Sí.
Venga, vamos a intentar hacer la labor de síntesis. Pues vamos allá. La primera es 20.
Chavales.
Vale. 11870.
Mapas.
Mobat.
Paso palabra.
¿Qué te qué?
Nariz.
Vale. Menéame.
Elefante.
Pensé que ibas a decir spam, pero vale. iOS, el sistema este de escritorio
Sí, sí,
online.
sí. Futuro.
Mi nube.
Viajes.
Y bitácoras.com.
Blogs.
Vale. Muy bien, pues has hecho una
Solo podía
síntesis.
decir una, ¿no?
Sí, no, no, muy bien, perfecto. Bueno, nada, Javier, pues de verdad, muchísimas gracias por sacar un rato para nosotros y a mí no me queda nada más que recomendar una vez más tu blog para cualquiera que tenga un negocio en internet o que quiera saber un poco de qué va el tema o descubrir sencillamente páginas web nuevas e interesantes, pues que se dé una vuelta por allí y que te comente un poco cómo lo ve, ¿no?
Muy bien, muchas
Pues
gracias a ti y ya sabes dónde estamos.
exactamente, lo mismo digo. Bueno, pues un saludo a todos los que nos habéis escuchado. Espero que os haya gustado y hasta el viernes que viene.